Este es un podcast. Puedes suscribirte y oírlo en tu teléfono celular o en tu tableta o en tu computadora si quieres. Las suscripciones son a través de iTunes o de Audioboom para que puedas oírlo en cualquiera de esas aplicaciones. Si te suscribes, podrás oír este episodio y los anteriores y los futuros, los escoges a tu gusto y los oyes cuando quieras. Soy Félix en Twitter @locutorco. Y en esta ocasión voy a compartir contigo una conversación telefónica con Dim de Piso 21. Y como es costumbre en esta serie podcast, destapo una de mis chocolatinas preferidas, Jumbo. Y ahora sí, el episodio podcast con Dim.
Félix.
Buenos días, Dim.
¿Qué va, hermano? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal todo?
Excelente, ¿y vos qué? ¿Cómo van las cosas?
Bien, pues, ¿qué tal estuvo el ensayo ayer?
No, excelente, ya con todo listo para el Jumbo concierto, ya está todo listo, ya está todo montado.
Y además están en la ciudad, ustedes van como locales.
Sí, claro, nosotros acá en Medellín jugamos de locales, entonces nos viene a ver un público que no se puede defraudar, ¿sí me entiendes? Uno tiene que hacer las cosas bien en la casa de uno.
¿Se siente distinto tocar para gente que uno sabe que puede estar alguien de la familia, por ejemplo, o tocar en una ciudad totalmente diferente?
Yo creo que es especial, que tiene su toque mágico. O sea, simplemente estás en la ciudad donde naciste, donde saben cómo ha sido toda tu carrera, porque en otras ciudades de pronto pueden ver ya un proceso mucho más adelantado y la música llega y te conocen a través de los medios de comunicación. En cambio, acá puede haber gente que está desde que nosotros no sonamos en radio, en redes sociales. Entonces, yo creo que uno tiene más responsabilidad con ellos porque finalmente son los que te han conocido durante toda la vida. No estoy diciendo que para próximas oportunidades o otros conciertos uno no la de todas, sino que uno acá de pronto se pone un poquito más nervioso porque es la casa, pero igual también tiene algo positivo porque tú en la casa estás cómodo y estás confiado. Sabemos que acá el público nos va a responder muy bien.
Cuando no es para tocar o para trabajar, ¿se reúnen juntos? ¿Son como un grupo de amigos los cuatro?
Sí, claro. Nosotros, además de ser compañeros de trabajo, somos muy, muy buenos amigos. Pues tratamos de hacer que esta relación no solamente sea laboral. Nosotros somos muy buenos amigos.
¿Y cuáles son los planes que ustedes hacen cuando no se trata de trabajo?
Tratamos de estar en familia, de estar con las mamás, primos, amigos, pero siempre alrededor de la música, tocando guitarra. Siempre es con la música, pero tratándolo de hacer como más tranquilo, de pronto un asado, una finca.
O, por ejemplo, claro, un cumpleaños. ¿Cuál fue el último de ustedes que cumplió años?
El Jan, que fue el que cumplió el 20 de enero.
Como la canción de...
La madrugada del 20 de enero saliendo...
¡No!
De las corraleras.
De las fiestas de Sincelejo.
Ya viene el 20 de enero.
¿Y qué hicieron ese día, si se puede preguntar?
Espérate, yo me acuerdo. Estábamos de vacaciones, pero estábamos juntos, estábamos en Estados Unidos. Nos celebramos con él allá en un parque de diversiones.
¡Oh, qué bien! ¿A cuál parque fueron?
Creo que estuvimos en Universal, ese día estuvimos en Universal Studios y fue increíble. Nos fuimos un grupo de pues, amigos y amigas.
Ah, no solo los cuatro, sino con más gente.
Sí, claro, o sea, estuvimos nosotros y nada, puros amigos. O sea, es que era un parche de puro paseo.
¿De vacaciones a Miami, pues?
Estábamos de puro vacaciones allá, estuvimos en Miami y en Orlando.
En Orlando, eso, sí, claro, para ir a los parques. Y cuando se reúnen, digamos que se ponen a cantar, a tocar guitarra, ¿y cantan las canciones de ustedes o cantan otras cosas?
Pues, obviamente le dicen a uno, ay, canta esta, tan, que... Quítate la pena, suele suceder.
Suele suceder.
Canta Delicia. Y obviamente uno las canta, pues, las de uno, pero...
Claro, los éxitos.
Pero por lo general son canciones de otra gente, nos gusta cantar.
Tu amor me hace bien.
Marc Anthony, Alejandro Sanz.
¿Quién me va a entregar sus emociones?
Andrés Cepeda.
Lo mejor que hay en mi vida.
Santiago Cruz.
¿Y si te quedas qué?
Ya hay clásicos, maná.
Aquí me tiene bien clavado.
Enanitos Verdes.
Porque este es mi primer día sin verte.
De pronto por ahí una de Vicente Fernández.
Por tu maldito.
Luis Miguel. De todo, o sea, se toca de todo.
Bien variado.
Claro, claro, yo creo que si uno se queda en un género, la gente se aburre, entonces hay que dar de todo, de todo, de todo.
Y cuando programan, por ejemplo, para hacer sus grabaciones, ¿también piensan así, como en cubrir varios géneros?
Yo creo que nosotros estamos en una... En un momento que nos favorece mucho a nivel comercial lo que estamos haciendo y estamos muy cómodos haciéndolo. Nosotros estamos haciendo sí, como un pop latino, un pop más urbano. Y yo creo que el público lo ha aceptado demasiado bien. Nosotros crecimos en una ciudad donde el urbano predominó durante mucho tiempo y sigue pues predominando y crecimos con esta música pues y contamos en el grupo con Pablito que le encanta rapear. Pero aún así, en nuestro disco te puedes dar cuenta que hay muchas baladas, por ahí metemos un funk.
Venga, dime, el otro día alguien me dijo que Medellín era una ciudad que había sido durante muchos años el baluarte del metal en Colombia. Estaba llena de gente que estaba muy pendiente del metal.
Sí.
Luego yo vi como que había un movimiento de ska muy fuerte.
No creo en el sargento, aquí no hay general. Esta noche conmigo tú tienes que bailar.
Y de repente todo se volvió urbano.
Llegó el paisita para la mamacita. Ay, hombre.
¿Será que Medellín tiene así como unos ciclos o siguen subsistiendo las personas, los pelados a los que les gusta el metal fuerte y viven al lado de las personas que les gusta el urbano?
Sí, yo creo que en Medellín hay espacio para todo. Aunque son un poco radicales porque si les gusta un género no les gusta el otro, siguen estando esos nichos. O sea, tú te puedes dar cuenta de ese tipo de cosas porque digamos que programas como Altavoz, que son tan importantes y se han vuelto unas plataformas bien importantes para la gente que le gusta y además que toca estos géneros. Tú en un programa, en uno de estos conciertos y programas, te das cuenta que sigue siendo muy masivo y que cada cual tiene su público. Ahora con lo del género urbano, yo creo que la nueva generación se ha identificado más con esto porque finalmente tiene mucho más espacio en radio y le están dando más espacio en programas de televisión y en los medios de comunicación. Pero yo creo que la gente de acá sigue siendo muy fiel a lo que ha oído toda la vida y sigue siendo una ciudad de mucho metal, de mucho ska, de que acá te puede llenar un concierto Ricardo Arjona.
Dime que no.
Te puede llenar un concierto un Alejandro Sanz.
¿Quién me va a entregar?
Después viene acá un The Killers y yo creo que también te lo podría llenar. Rolling Stones, cuando hicieron los conciertos de Madonna y de Beyoncé, completamente lleno el estadio. Entonces yo creo que Medellín es una muy buena plaza.
¿Ustedes alguna vez han tocado, por ejemplo, en un concierto patrocinado por la alcaldía?
Sí, claro, nosotros lo hemos hecho varias veces y nos ha ido muy bien y alternamos con artistas de diferentes géneros y súper bien.
Son conciertos, por ejemplo, el Jumbo Concierto que viene, ustedes van a tocar, ya repiten, ¿no? Habían estado tocando
sí.
Antes.
Sí, sí, esta es nuestra segunda vez. Estamos más que felices, ya sabemos de qué se trata. O sea, no es una experiencia nueva y lo tomamos con mucha responsabilidad porque ya sabemos el alcance y la magnitud como de lo que se trata en Jumbo Concierto. Nosotros sabemos que es uno de los conciertos más importantes que se hacen en Colombia por su nómina, por los artistas, por el staff, por el público que va, pues por todo, todo lo que conlleva un Jumbo concierto. Y estar en la nómina es un privilegio.
Y repetir la nómina, yo creo que eso es muy chévere, que los hayan elegido a ustedes para volver al Jumbo concierto, que no pasa con todo el mundo, ¿no?
Increíble, increíble, para nosotros es un privilegio poder estar repitiendo.
Dim, pero ¿y ustedes ven a los pelados que van con las etiquetas de las chocolatinas Jumbo a entrar, o la gente ya ha cambiado todo? ¿Les regalan a ustedes chocolatinas?
Sí, por ahí hay veces nos regalan chocolatinas y yo creo que nosotros las disfrutamos mucho. No somos mucho de comernos los dulces que nos regalan, porque nos regalan muchos dulces, pero las chocolatinas sí, es que son los mejores.
Yo le iba a preguntar una cosa sobre eso. Ah, el hecho de que justamente en el Jumbo concierto tocan artistas de varios géneros también. ¿Cómo hacen ustedes para repartir eso y para decir, mira, quién va primero, quién va después, o de pronto invitarse unos a otros, o no pasa?
Sí, sí, de repente tienen la oportunidad de estar artistas con los que has hecho canciones, se hace. Pero la decisión de quién toca primero y quién canta después, eso ya es cuestión del staff de logística del Jumbo concierto. Igual a la hora que tú toques vas a tener un buen público.
¿Y ustedes han pensado cruzar con alguien, invitar a alguien?
Pues nosotros tenemos canción con Nicky. Pero yo creo que no va a estar para la hora que nosotros cantamos, porque yo creo que él cierra y nosotros estamos antes, como 3 o 4 artistas antes. Entonces yo creo que va a ser difícil, pero pues nos encantaría.
Venga, Dim, yo le quería preguntar una cosa. Creo que en todas sus canciones ustedes arrancan como marcando la canción, diciendo el nombre de la banda.
Sí.
Cuando yo estaba trabajando en emisora y le dicen a uno, no, tienes que salir y anunciar las canciones, uno decía, no, pero con Piso 21 yo no puedo porque ya vienen anunciadas.
Esto es algo que lo cogimos del género urbano, porque pues vemos cómo ellos mismos se pautan en sus canciones y son los que se autopromocionan. Entonces nosotros dimos, nosotros tenemos que empezar a hacer eso, nosotros tenemos que hacer que la gente que oiga nuestras canciones se obligue a saber quiénes son los que están cantando eso. Y no lo hicimos como un reggaetonero que dice, pues, porque cada cual tiene su estilo. J Balvin lo hará con J Balvin Man, o El Negocio Socio, o Rey con El Líder. Nosotros lo que quisimos hacer es Piso 21, para que no sea como tan urbano, ¿sí me entiendes? Sino que también sea cantado, pero siempre que la gente sepa quién es el que está cantando.
Pero siempre es la misma melodía, ¿cierto?
Tratamos de hacerla y yo creo que por este disco lo vamos a hacer así. Ya después la cambiaremos, pero que se vuelva un sello.
Porque es que yo a veces he pensado, ¿y no será que la gente se confunde y piensa, ah, esta canción ya la había oído y no es, y es otra nueva?
No, yo creo que nosotros, a pesar de estar como diciendo un mismo género, nuestras canciones se pueden diferenciar fácilmente. Si tú oyes una canción como suele suceder, después oyes Delicia, después oyes Quítate la Pena, te das cuenta que son 3 canciones con 3 conceptos totalmente diferentes. Entonces no hay pierde. Simplemente la marca va a ser la misma, pero yo creo que no. Creo que no. Igual es una mirada desde adentro del proyecto. No sé cómo lo pueda tomar la gente. Y también es válido el aporte ahí para una futura interpretación del Piso 21. No sé, variarle alguna cosita.
¿En vivo también lo cantan?
Sí, claro. A la gente le encanta cuando uno está, pues, cuando uno dice, ¿y quiénes somos? Precisamente, y la gente le encanta. A la gente no le gusta que uno cambie lo que están oyendo.
Ajá.
A la gente no le gusta. Por eso tenemos que tratarlo de hacer igual. Obviamente con algunas variaciones para el show, para que haya emoción, momentos, como sensaciones. Pero tratarlo de hacer lo más fiel a lo que oye la gente.
Dim, y yo, esta es una pregunta como muy personal, solo a uno de los miembros de Piso 21, pero
¿sí?
¿Cómo se ve usted dentro de 10 años? ¿Qué habrá pasado con Piso 21 dentro de 10 años?
No, 10 años es mucho tiempo, pero yo creo que entonces, para ese entonces ya seremos una de las bandas más importantes en Latinoamérica y en el mundo, porque creo que lo que vamos a hacer en estos 10 años es la consolidación del grupo y, no sé, muchos premios, giras a nivel internacional. Sí, yo creo que ya es consolidar la carrera para algo ya mucho más grande, algo que ya deje historia. O sea, yo creo que todo lo que hemos hecho durante estos primeros 9 años, que nosotros llevamos 9 años de carrera, ha sido tratar de mostrar un nombre, de decir quiénes somos, como de qué se trata el proyecto, pero a partir de este momento ya vienen las cosas grandes y siempre tratar de dejar historia y hacer historia. Yo creo que vamos a ser uno de los grupos más importantes de Latinoamérica y uno de los grupos más importantes en Colombia.
Chévere. ¿Y alguna vez han pensado qué hacer cuando alguno de los integrantes no pueda estar, o porque se enfermó, o porque lo dejó el avión, o alguna cosa así?
Ya nos ha tocado cantar a tres, y no hay problema. Yo creo que todos sabemos cuál es nuestro rol, el rol de cada uno, y cuando no está, pues se hace un poquito más de esfuerzo, porque ya las canciones están súper bien repartidas, cada cual sabe lo que canta, pero no hay impedimento, o sea, simplemente se saca adelante, pero lo importante es tratar de hacer que siempre en todos los shows estemos los cuatro.
Chévere, bacano, muy chévere. Qué buena onda la suya. Yo a veces me pregunto, y es algo como general con los artistas paisas, son muy buena gente, son muy buenas personas y tienen una habilidad tremenda para atender, por ejemplo, a la prensa. Imagínense uno llamándolos temprano por la mañana o tarde por la noche y ustedes son tan buena onda que contestan y tal. ¿Eso requiere entrenamiento?
Yo no sé, la verdad, para nosotros no es ningún, no ha sido ningún tipo de entrenamiento. Yo creo que en Medellín siempre nos han educado para ser buena gente, como lo decimos acá, y queridos con todo el mundo. No creo que se trate de la prensa, sino que ser buena gente paga, ¿sí me entiendes? O sea,
ah, qué bonito
si, tú, si tú eres querido con las demás personas, eso es lo que tú vas a recibir. Entonces lo hacemos de forma muy natural y siempre ha sido uno de nuestros principios, ser muy queridos, y eso da sus frutos. Yo no sé en qué momento ni cómo, pero todo se da para que las cosas sigan avanzando. Si tú tienes una sonrisa, te vuelven una sonrisa, y así será, y así es.
Es que yo me los he acusado a ustedes varias veces en la vida. Ustedes llegan, yo recuerdo, yo trabajo en un canal de televisión, y un día yo iba saliendo y ustedes venían llegando, no tenían ni idea de quién era yo, y fueron tan queridos, tan buena gente al momento de saludarme, que yo me quedé pensando, ve qué muchachos tan buena gente, ¿estos quiénes son?
Sí, no, yo creo que todo el mundo se merece que lo traten con respeto y con la importancia que se debe, así sean desde la persona que sirve los tintos.
Nos gusta pasar a tomar una tacita de café.
Porque ella también está cumpliendo con su labor y ella también está aportando su grano de arena. Nosotros tratamos de hacer que siempre lleguemos a los medios de comunicación, saludar a todo el mundo.
¡Buenos días, toda mi gente!
Al camarógrafo.
Buenos días, este es el hospital infantil.
Al productor.
Buenos días, princesas, de verdad espero tengan un excelente día.
Al presentador.
Ok, buenos días, profe, me deja pasar.
Tratar de hacer que todo el mundo se involucre con uno, ¿sí me entiendes? Que todo el mundo sienta la experiencia y que todo el mundo...
Buenos días, abuelita, ¿cómo estás?
Que nadie tenga nada malo que decir tuyo, o sea, y si lo dice, pues obviamente no... Pues habrá mucha gente que dirá que nosotros, no sé, cualquier cosa mala, pero que en el momento que te conozcan, digan, ve, no, pero esos manes son buena gente, son queridos.
Sí.
¿Sí me entiendes?
Sí, es verdad, porque, hombre, le confieso que a mí en el trabajo en radio, cuando me ha tocado, yo digo, no más piso 21, me toca presentar al piso 21 todo el tiempo. Pero yo sé que me los encuentro y digo, es que estos manes son muy buena onda y son muy buena gente, y uno no tiene cómo decir, no, es que me caen mal porque...
De eso se trata, de estar siempre con un... con buena onda o con buena energía, estar dispuesto y lo que yo dije, eso siempre te va a dar buenos resultados.
Ahora, y eso que me pasaba a mí es, digamos que es natural que le pasa a uno trabajando adentro de una radio, porque uno tiene, el oficio es pasar las canciones y presentarlas. El público no tiene por qué oírlas todo el tiempo, pero el que está ahí sentado sí tiene que oírlas todo el tiempo, todas las veces. Entonces hay un momento en que uno dice, hombre, esta canción ya, creo que ya me la sé toda de memoria, deberíamos cambiarla, pero es el momento en el que recién el público la está empezando a conocer.
Sí, claro, apenas está digiriendo.
Entonces, me imagino, ¿ustedes se fatigan de sus propias canciones? Como que llega un momento en que dicen, ya debíamos sacar una nueva.
Sí, claro, obvio, por supuesto. Nosotros estamos todo el tiempo, no fatigados, pero con ganas de mostrarle cosas nuevas al público. Digamos, digamos que en este momento estamos así, estamos ya con ganas de presentar algo nuevo, con ganas de tener un producto increíble en el mercado, que ya lo estamos teniendo, pero por eso nos hemos demorado, porque queremos darle lo mejor al público. Y nos hemos tomado el trabajo y el tiempo de hacer algo bueno. Para que si se cansen es porque la han puesto 20.000 veces, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, pero obviamente nosotros también nos cansamos y nosotros decimos, uy, ya, ojalá que salga rápido una nueva canción para refrescar el show, para que la gente no se canse, siempre lo mismo, obviamente.
¿Y en algún momento les ha preocupado, por ejemplo, la sobreexposición? Con las canciones posiblemente es algo que uno esté buscando, que se conozcan mucho, mucho, mucho. ¿Pero con ustedes mismos?
No, yo creo que sobre todo las nuevas generaciones están acostumbradas a eso, están acostumbradas a estar todo el tiempo en contacto, en comunicación, en como enteradas. Entonces yo creo que en este momento no hay sobreexposición. O sea, decir que te están dando muy duro en la radio, en prensa, yo creo que antes favorece y engrandece tu proceso. Obviamente, tratar siempre que lo que hablen de ti, que las cosas que digan sean positivas, obviamente, o que se trate de música y que siempre sean, que sean cosas que aporten. Uh-huh. Pero yo creo que no hay sobreexposición, y ahora menos con todo lo que está pasando con las redes sociales. O sea, yo creo que si tú no estás en este momento adentro de lo que está pasando, te estás mismo suicidando, por decirlo así. ¿Cómo así? Ahora hay infinidad de redes y de posibilidades que te dan la oportunidad de comunicarte mucho. O sea, un Snapchat te está obligando a ti a generar contenido mínimo cada 24 horas.
El super consejito del día es que tenéis que ser vosotros mismos las 24 horas del día.
Es una red social que es muy fuerte y uno cada vez se da cuenta que lo está viendo mucha gente a uno. Entonces es una red social que se borra cada 24 horas. Pero si tú ves, entonces uno está obligado a todos los días, hey, ¿cómo estás? Tan, tan, tan. El Instagram te da la posibilidad a ti de guardar todo, pero ya el Snapchat no. Pero el Snapchat es más de lo que estás haciendo en el día a día.
La que es guapa lo es las 24 horas del día.
De tu ensayo, de tu vida, de tu familia. Yo creo que es algo bueno, yo creo que es algo positivo, porque finalmente están conociendo otra faceta del artista que no es tan artista, sino que se muestra que uno es una persona normal.
Como estornudo una persona normal. Como estornudo yo.
Y eso le gusta a la gente.
Y a veces sabe que me parece que el público logra llegar a conocer mejor al artista a través de sus redes sociales que a través de los medios masivos de comunicación. Porque cuando uno prende el televisor y el artista está en una entrevista ahí, pues está en posición de artista y actitud de entrevista. Mientras que cuando están haciendo un Snapchat o un video para Facebook, alguna cosa así, están más en su salsa, pues.
Claro, totalmente, totalmente. Eso, así como tú lo dices, es. En una entrevista, uno está en una posición de estar...
Si usted es una abuelita galáctica, tenemos el calzado perfecto para usted. Llame ya y se lleve el rojo de obsequio.
Casi siempre anunciando un producto. ¿Cómo así? Promocionando su canción o su video. y uno está, sí, tan, se trata de esto, de esto y esto, nuestra nueva canción fue compuesta por estos, producida por estos, pero en cambio en tus redes sociales vos estás mostrando tu faceta, lo que sos vos, en tus tiempos libres, no solamente en tu trabajo ni en los conciertos, sino que a la gente, y además a la gente le gusta saber qué hay detrás del talento, qué hay detrás de esos momentos que no estás vos en un escenario, que no estás de gira. Eso le gusta a la gente. Entonces uno tratar de mostrarlo y mostrarlo, yo creo que es lo que la está rompiendo en este momento. Te voy a poner dos ejemplos de artistas muy grandes que están en este momento, que son Nicky Jam.
Oye, papi, tírate un dímelo, papi. ¡Dímelo, papi! El verdadero papi.
DJ Balvin.
Levanto. Y veo que ya después de que estamos número uno en toda Italia,
que sus redes sociales son,
ya estamos en Shazam número 4 en Francia,
increíblemente virales, que hacen de cualquier cosa un trending topic fácil.
Oui, oui.
Y son el ejemplo más claro de cómo su espontaneidad y cómo su vida se puede volver algo bacano para la gente, algo chévere y algo que tú ya no puedes estar un día sin saber qué hizo Balvin, sin saber qué hizo Nicky, sin saber qué chiste dijo, qué ocurrencia le habrá pasado. ¿Sí me entiendes?
Me imagino que Piso 21 está apuntando para ir allá, ¿no?
Sí, claro, obviamente.
¿Cuáles son las redes de Piso 21?
Todas nuestras redes son Piso 21 Music, todas, en Snapchat, en Facebook, en Twitter, en YouTube.
Bueno, estamos aquí en el reto de la silla.
En... No, en todas. En... Todas son Piso 21 Music. Sí, las tenemos unificadas.
Di, muchísimas gracias, hombre. Qué pena con usted que le dije 10 minuticos y nos gastamos el doble, el triple.
No, Félix, papá, para mí un placer, y qué bueno que se tomen ustedes también el tiempo de darnos la oportunidad a nosotros de mostrarnos.
Oiga, y si le sobran chocolatinas después de los dos Jumbo conciertos, le encargo alguna.
Listo, hágale, va pa' esa. Listo, Félix, va pa' esa.
Las de maní, guárdemelas a mí. Chao.
Un abrazo, papá. Estoy muy bien.
Ah, no, y las de naranja, una de naranja.
Ah, bueno, listo, listo.
Gracias, mano. Chao, cuelgo.
Chao.
Este ha sido un episodio podcast con una entrevista telefónica con Dim, uno de los cuatro integrantes de la banda de Medellín, Piso 21. Espero que te haya gustado la conversación, y si es así, por favor, compártela en tus redes sociales. Y suscríbete para oír las próximas o las anteriores, las que tú quieras, cuando tú quieras. En tu teléfono, tu tablet, tu iPhone, iPad, Android, lo que quieras. A través de la aplicación Podcast o de la aplicación Audio Boom. Bueno, la que tú quieras. Muchas gracias y hasta pronto.